La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Qué? Probando. 1, 2, 3.
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así?
Sí, ya prácticamente.
Sí, se acabó. Bien, no, bien dicho.
No, prácticamente, claro. Patrón. Sí. No, igual falta el sábado y el domingo, entonces no.
Claro. El muelón trabaja sábado y domingo, sí.
Sí. El domingo.
Sí,
el sábado también trabaja él.
En el videobar.
Ah, sí.
Ah, ¿cómo se llama el videobar?
Desiderata Videobar, municipio de Caldas, Gabriel. La próxima oportunidad, por favor. Quiero llevarlo a Caldas.
No, tranquilo.
Hágale.
El invitado es invitado. Él adelantó el vuelo. Adelantó el vuelo para.
Sí. Sí, bueno.
Bueno, que él, pero él quería ir a Desiderato.
No, yo sé.
Pues no, de venida de Guatapé el otro viernes, sí. Pasamos por allá.
Hágale, eso. Pues, va para eso.
Ya nos vemos. Bueno, señor, bueno.
Sí, señor. Que...
Yo hoy cuento chistes, porque si el que cuenta chistes canta, pues yo también puedo.
Ah, sí. Yo fui a cantar a Desiderato.
Fue a cantar, fue un éxito.
Usted.
No, sí, oiga, qué éxito, las cumbias románticas. Sí. Todo el mundo bailando, oiga, pero buenísimo.
Sí. Oiga, super. ¿Cómo, patrón? Patrón, está abierto.
Era chimba de parche.
No, una vaina, como dicen aquí, es que me aprendí a decir que no me dijeron. Yo ya aprendí, es que...
Ah, usted ya aprendió palabritas de acá.
Me chimbé, que no hay que... Acá, que no, sí, que es lo que dicen aquí todo el día por todos lados, yo no sé qué es eso.
Gracias, patrón, por la oportunidad y qué bueno pues haberlo tenido por acá todos estos días.
Como si me fuera a morir, pues el otro me está despidiendo.
Patrón, lo que pasa es que antes pues del chiste, hemos extrañado mucho el chiste del mimo. Hemos extrañado, la gente lo ha preguntado. O sea, así como la gente pide el chiste representado, okay. Ya hoy.
Que lo tenemos en Medellín.
Hoy estuve por allá, patrón, que están con un evento de Fenalco y la gente me decía, oiga, el chiste del mimo.
La gente preguntando.
La gente preguntando por el chiste del mimo.
Me preocupa es que el chiste, sí, que el chiste del mimo empiece a representar, a sí. Quitarles el representado.
Bajar el otro. No, porque no, pues para sí, mí, no compiten.
Puede pasar.
No compiten porque son muy diferentes. O sea, el chiste del mimo es el chiste del mimo y el representado es el representado, que son okay. Dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué? Yo, pues, si quiere, yo le cedo mi espacio patrón al
pero
chiste
del mimo. Pero es que el chiste del mimo tiene cortín, tiene presentación.
Ah, no, entonces escuchemos la presentación.
En la luciérnaga.
Es que ya ahí entra
completamente. Esto sucedió aquí en Medellín, en el Parque Berrío.
Ah, el Parque Berrío.
Sí, señor. Están estos mimos que persiguen a la gente y ajá, hacen cosas.
Ahí entra.
Entonces arrancó el mimo a perseguir a una persona y empezó. Y entonces el otro le volteó a decir, me estás imitando. Y entonces el mimo le dice.
Muy bueno.
Muy bueno, sí. Pero bueno, cuenta el suyo también. El del mimo es muy bueno.
No, el mío no es tan bueno, pero igual, pues ahí vamos a tratar de hacer las cosas bien. Que estaban en la iglesia.
¿En qué iglesia?
En la parroquia de...
Santa María Goretti.
Santa María Goretti.
¿Pero María Goretti no era una actriz?
No.
¿No?
Oh, es una santa.
Ah, ok. O sea, María Goretti se puso el nombre artístico poniéndose nombre de santa.
Santa María Goretti,
pero si
sí, señor.
La Goretti.
Claro, era la actriz. Claro. Sí, brasileña actriz. O nacional. O...
Sí, era brasileña.
De Brasil.
Sí,
claro.
Sí.
Y ella era una santa.
Claro que sí.
La actriz.
Sí, señor.
No, la actriz no. Pero pues la actriz uno no sabe.
Santa. Santa María
Goretti.
Claro,
no era santificada.
Laica pero... y mártir italiana.
Ah, Santa María Goretti. Ah, sí. Claro. ¿Y la actriz era cuál?
Pues María Goretti, toca ponerle actriz.
Actriz María Goretti.
María Goretti. Ella era de Brasil, ¿cierto?
Sí.
Sí, señor. Trabajó
con Hernán Orjuela. Sí. Hacía No Me Lo Cambia, hacía una cantidad de programas. Fue presentadora.
Sí. Exactamente.
María Goretti. Y era además muy linda.
María Goretti, sí.
Uy, sí.
Una brasilera de ojos claros. Rubia
muy
ella.
Bonita.
Muy bien, vea, sí, bien. Que María Goretti, vea.
Sí, pero señor, también es una santa. A la santa, o sea, tenemos la santa y la que no era santa.
Bueno, listo.
Ya, pues, entonces están en la iglesia, allá en la parroquia de Santa María Goretti.
Ok.
Y entonces le dice el padre, Hijo, dime tus pecados. Dice, padre, me he casado. Pero eso no es ningún pecado. ¿Y entonces por qué estoy tan arrepentido?
4:21 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, el personaje del día se veía venir y hoy estamos hablando de crisis de medicamentos. Bueno, doña Claudia Camila Vargas, buenas tardes. ¿En qué estamos? ¿Por qué estamos hablando de esta crisis ahora?
Hola Gabo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, señor, estamos hablando de una crisis de medicamentos a raíz de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Para ponerlo en contexto y a todos nuestros oyentes, la Corte Constitucional desde el 2008 le hace seguimiento al sistema de salud en Colombia y viene haciendo diferentes recomendaciones y también alertas. Esta vez hizo una alerta en cuanto a los medicamentos en el país. Declaró que hay un bajo cumplimiento por parte del gobierno en el acceso a estos medicamentos para los pacientes. Dice que hay un cumplimiento bajo, eso quiere decir que no hay acciones desde el gobierno nacional que le permitan a los pacientes acceder a estos tratamientos. Uno, por las deudas acumuladas entre los diferentes actores. Dice la Corte a raíz de algunos documentos que 14 gestores farmacéuticos tienen una deuda de más de 4.1 billones de pesos. A ellos les adeudan ese dinero y es por eso que muchas veces no se encuentran los medicamentos en el país. Además, hay un incremento de las tutelas, pues o a uno no le entregan el medicamento o se lo entregan de forma incompleta. Y además también, Gabo, dice la Corte Constitucional que si bien a la fecha no hay desabastecimientos, sí hay obstáculos para el acceso de 174 fármacos, que son para patologías graves, enfermedades raras, varios tipos de cáncer y también para diabetes. Toda esta lista de los medicamentos que no se pueden encontrar y que tienen problemas de dispensación, la encuentran en caracol.com.co. El llamado de la Corte, por supuesto, al gobierno a garantizar estos medicamentos esenciales para toda la población en el país.
Finalmente, Claudia Camila, ¿algún pronunciamiento del gobierno, alguna reacción, algo que diga el ministro de Salud?
Hasta el momento no hay pronunciamiento del gobierno, Gabo. Eso sí, hemos consultado con las organizaciones de pacientes que dicen que el pronunciamiento de la Corte se queda corto porque ellos son a la final los que tienen que sufrir y vivir en carne propia, pues que no les entreguen los medicamentos. Hacen un llamado para que se le ponga de pronto un llamado más fuerte al gobierno para que cumpla. El INVIMA, por su parte, como le digo, dice que no hay desabastecimientos, pero sí hay un retraso en muchas órdenes que ellos tienen que expedir para garantizar esos medicamentos y que lleguen otros medicamentos aquí al país.
Bueno, gracias Claudia Camila. Don Fidel Franco, que nos acompaña el día de hoy. Pues Fidel, a lo que estamos acostumbrados frente a estas advertencias de falta de medicamentos es a una inspección de los dispensarios de medicamentos, en donde, como la vez pasada, nos mostraron unas cifras que no eran reales de cajas que se tenían que despachar y que decían que las estaban acaparando para generar la crisis. Entonces, como siempre, negar que estamos en crisis, decir que el problema es de otros y no asumir alguna culpa de que el modelo actual no está funcionando, Fidel. Buenas tardes.
Gabo, oyentes, muy buenas tardes. Sí, en efecto, esa es la situación, ¿no? Y lo que se está evidenciando, basta con recorrer dispensarios y ver las filas y ver el rostro de los pacientes que agobiados esperan que se les cumpla de acuerdo al modelo de salud que tenemos actualmente. Sí, con
Sobre todo son los medicamentos complejos, claro. Aquellos que necesitan para cáncer, para enfermedades complicadas realmente.
Claro, medicamentos de alto costo, pero hay un dato que quiero sumarle a lo que mencionaba Claudia Camila, Gabo, es que la superintendencia esta tarde, la de salud, informó que está avanzando en la negociación conjunta para la compra de estos medicamentos de alto costo. El punto es, ¿por qué se llega a ese momento de quiebre en el que no se pueden distribuir los medicamentos correspondientes a los pacientes de estas enfermedades, inclusive enfermedades raras? ¿Y por qué no se prevé dentro del mismo esquema de salud garantizar la existencia de todos estos medicamentos? Este es un debate amplísimo y aquí sí es el momento de puyar para que organismos de control como la Procuraduría y la mismísima Contraloría, en lo que tiene que ver con el tema económico, entren a ver qué es lo que está pasando con el sistema de salud y si es del caso, rueden cabezas o las sanciones correspondientes, pero que se cumpla con un derecho, el derecho a la salud, Gabriel. Es que ya está pisoteándose la Constitución en cuanto a este derecho a la salud de los colombianos.
Y en el mientras tanto, en la mitad, los pacientes que están muriendo. Total. Pero bueno, Aquí entre la realidad y ficción, nos vamos para México lindo y querido. La vaca. Es una vaca, no entiendo por qué. Ah, pues es una granja, sí.
Esa es la vaca. Buenas tardes, ¿cómo están todos?
La vaca que ríe, la vaca que llora, la vaca.
La vaca que llora, la vaca que ríe, la vaca que hace de todo, ¿no? ¿Cómo van ustedes, eh?
Bien, señor, ¿cómo anda todo?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
Bien.
¿Todo bien,
bien
allá en Colombia? ¿O no?
Sí, sí, sí. Aquí tan graciosito.
No sabemos, llegó gracioso. No sabemos quién está, pero allá acá, ¿no?
Sí, bueno.
Pero ahí vamos. Oye, ¿por qué seré tan agradable? ¿Cómo le parece que una pareja que iban de luna de miel?
Eran luna de miel. ¿Pareja sí. de quién?
Eran entre ellos. O sea, se habían casado. Okay. Estaban recién casaditos, ¿no?
Ok, sí.
Y entonces decidieron irse en tren. Digamos que iban en tren por Italia. Digamos que iban okay. por Italia. Iban por en el tren, ¿no? Entonces iban así, iban nomás de hermosos, iban dándose besitos y todo en el tren. Y cuando iban pasando, había pues una vaquita y un toro dándose besitos. Vieron ahí por la ventana, ¿no? Y entonces dice, ay, mira, tan lindo, ellos son como nosotros, ¿no? Mira, hasta en los animales existe el amor, mira, y ese par de una vaquita y un torito ahí dándose besitos como nosotros. Y digo, sí, sí. Como a los 8 días venían ellos de vuelta de la luna de miel, ¿no? Y venían peleados ya.
Sí, como corresponde.
Claro, sí, sí. Ya venían peleados. Sí.
¿Cómo que sí,
como
decir
el
patrón? Como suele pasar. Como, sí, ya venían peleados, venía él. Venía sentado uno al frente del otro ya, ¿no? Haciendo jetas, como dice Alerta. Cuando voltearon a mirar por el mismo sitio y estaba todavía el toro y una vaquita también ahí dándose besitos, ¿no? Dice. Mira, eso es como algo premonitorio, ¿no? Mira en la naturaleza, mira, el toro y la vaquita todavía se están dando besitos. Y dice, no, mire bien que esa es otra vaca.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues solución, don Fidel Franco. Ha pasado de todo en el pacto histórico el día de hoy. A ver, empecemos a contar esta historia para entenderla bien.
Sí, señor. Sin duda, de todo y de todos los matices. Los protagonistas son Daniel Quintero, Carolina Corcho. La registraduría esta tarde sostiene que va a ampliar hasta el lunes, o el próximo lunes 29 de septiembre, el plazo para revisar la documentación completa que presentaron ambos, tanto Carolina Corcho como Daniel Quintero, como precandidatos presidenciales. ¿Pero qué pasó? Tienen plazo hasta dentro de 1:28 hoy viernes para entregar un aval. Dice la registraduría que no tienen el aval correspondiente del movimiento político firmado por su representante legal. Sin ese documento, esta intención de formalizar inscripción ante la registraduría pues no se consolida. Entonces, se ve que...
En ese caso, ¿quién es el representante legal o quién tiene que dar el aval?
Buen punto, porque recordemos el fallo de este jueves del Tribunal Superior de Bogotá que salvó la consulta interna del pacto histórico y que permite la fusión del pacto. Ojo, ¿quién es el representante legal de esa fusión del pacto histórico en este momento? Ese es el debate y por esa razón no se pudieron inscribir con el aval, Gabo. ¿Hay o no una persona que represente la fusión del pacto histórico como representante legal? La pregunta del millón. Según Daniel Quintero, dice que está en conversaciones con el comité político del pacto histórico para definir quién puede firmar el aval o que la registraduría formalice la inscripción amparados justamente en la decisión del tribunal que permitió la fusión del pacto. Por su parte, Gabriel y oyentes, Carolina Corcho defendió lo que ha sido la presentación de documentos por parte de ella. Dice que su inscripción estuvo fundamentada en documentos oficiales del pacto histórico oficializados ante autoridades electorales. Además, se fundamenta en la medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena inscribirlos sin ningún obstáculo. Pues bien, hay que sumarle a esto que si no tienen ese aval, no va a formalizarse la inscripción. El plazo vence hoy a las 6:00 p.m, la recepción de documentos. La registraduría, como lo anotaba, dice que ampliaría término, pero para revisar la documentación presentada hasta el próximo lunes. Y por último le cuento, Gabo, en este tejemaneje bien enredado que tienen allí en el pacto y ante la registraduría, que el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, está justamente a la espera de estos documentos. Dice que va a cumplir los términos y que el pacto Pacto Histórico no está formalmente constituido como partido político. Ojo con ese detalle. Ajá, por lo que no hay claridad sobre quién es la autoridad y lo que veníamos conversando, Gabriel. ¿Quién es el representante legal facultado para firmar el aval, bien sea Daniel Quintero, también a Carolina Corcho, y que puedan inscribir su candidatura ante la registraduría?
Primero que todo, qué desorden un partido que no tiene claro quién es su representante legal.
Total.
Y ahora, la orden de inscribirse y de que sea por el pacto histórico es del mismo presidente Gustavo Petro. Vamos a ver qué pasa. Más bien nos conectamos con el show de la señorita Laura en La Luciérnaga.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todo, amigo Aucoloro, que está en este momento aquí con todo este panel de presentadores y una persona que están aquí. Porque, mira, bienvenido a mi show. Este es un show muy especial. Un saludo a la gente de Piura, de Chiclayo y Arequipa. Y como es viernes, aquí vamos todos tomando la Inca Cola y toda esta cosa, porque quiero mandar un saludo también a la gente de Chimbote. La gente de Chimbote.
Bueno, Gabriela, aquí, ¿de qué se ríe?
Ella, porque no, ella es de Chimbote.
Chimbote es una, sí, ella, sí, ah, es una población ella Chimbote, allá en Perú.
Ella es Chimbote, sí. Callao. ¿Te gusta más el Callao o te gusta más el Chimbote, Gabriela?
¿En serio?
Sí, en ¿cachai?
Serio. ¿Cachai? ¿El Chimbote? ¿Cachai?
Le gusta el Chimbote.
Sí, ya sabía.
Se fue Callao.
Amarilla.
Bueno, muy ¿por bien. Qué?
No, por la intención.
No, porque el Callao no le gusta a Gabriela. Ah, no, no le gusta.
No le gusta el Callao, no, no le gusta Callao, no. Le gusta Chimbote. No, le gusta Chimbote. Chimbote, pero bueno, perdón,
ya,
que pase, no, perdón, que pase el desgraciado. Hoy los invitados son los precandidatos presidenciales del petrismo, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar. Deje, a ver, dejen de pelear tanto y a ver, ¿qué dice Bolívar, el no, mechudo?
Sí, no, mechudo usted, hágame el favor, me respeta, señor.
¿Usted me respeta o no, lo saco de aquí?
No, no, pase tampoco, espere, ya, señorita Laura, tranquila, no, ya, no, no. Venga, es que lo que pasa es lo siguiente.
A ver,
Daniel Quintero fue el que me ofendió primero. O sea, se supone que yo era el consentido de Petrico y entonces llegó Daniel Quintero y se me saltó el turno en la fila. O sea, no es justo porque solo yo le he dicho al presidente que lo amo, presidente, amamos este proyecto, yo a usted lo amo, presidente.
A ver, ¿qué dice Quintero? ¿Qué dice el flacuchento este? A ver.
Este Gustavo Bolívar me hace reír. En cambio, lo que me hace llorar es que no pude inscribir mi candidatura por falta de aval. ¿Quién quiere llorar conmigo? No,
¡que pase la llorona!
Señorita Laura, soy Susana Momat. Si yo, la verdad es que yo dije que me sentaba al lado de Benedetti, pero menos me voy a sentar al lado de los acomodados e igualados que quieren aterrizar en el petrismo. No.
Oigan, oigan a la otra.
A ver, mira, a ver, respeten el show que nunca había caído tan bajo. Bueno, ¿cómo será que hasta yo estoy asustada con estos invitados? A ver, ¿qué alega María José Pizarro?
Señorita Laura, solo yo debo ser la candidata del petrismo. Estoy esperando que sean las 5 de la tarde porque cuando yo inscriba mi candidatura, destaparé una botella de vino y volaré al corcho.
Dijeron corcho. Esa soy yo, Carolina Corcho.
Bien.
Yo no pude inscribir mi candidatura por falta de aval. Y no ahora, sino que es que me siento que estoy en una crisis explícita. No, no puedo hablar más.
Perdón, señorita Laura, me le
¡que a ver, que hable el duro, el jefe!
Ay, yo lo amo.
Laura, me gustó ver cómo se pelean por mis bendiciones. Es que hacer una consulta, eso es mejor hacer un fucking group entre todos aquí.
Focus group.
Mi presidente Petro, usted sí es divertidísimo, muy divertido.
Sí.
Llegó el pastor.
Gracias. ¿Cuánto es que le debo? Listo. 25. Listo. Muchas gracias. Qué pena llegar tan tarde, pero es que me tocó aquí. Me tocó aquí en taxi porque Benedetti no me pagó el Uber. Soy pastor Saade, todavía puedo hablar.
No, no, a ver, qué pena, pero usted no está aquí en la lista, ni invitado, ni el pacto histórico, ni nada. Dígale al Uber que no se vaya y se larga en el Uber ya en estos momentos. Y hasta aquí, esto, ya dejen de agarrarse, por
levántate,
favor.
Levántate, Colombia, levántate, Colombia. Le voy a dar, señor.
Ama mucho al presidente.
Le vamos a dar un carro sanguchero. Un carro sanguchero le vamos a dar.
Bueno, señor, déjelo ahí. Bueno, don Andrés Hoyos, analizamos en La Luciérnaga qué pasa al interior del pacto histórico y los movimientos de hoy.
Pues, Gabriel, esto está muy complejo porque lo que vemos en la organización que ellos tienen para moverse de una forma digital es un reflejo también de esa antítesis de lo que tienen para moverse políticamente. Hemos visto que el gobierno nacional sobre la marcha ha improvisado mucho y los candidatos que sabían que tenían que jugársela de esa misma forma, pues hasta últimas instancias todavía están viendo por dónde entran, cómo entran y cuáles son los mecanismos. Pero son cinco causales las que mencionábamos hoy. Una que es la falta del aval como un obstáculo decisivo, es decir, donde encontraron una ventana para entrar, no tienen una representatividad para poder hacerlo y para poder llegar. Otro que son las medidas cautelares que sí protegen los derechos, pero no resuelven el fondo de la situación. Una tensión entre la unidad política y las exigencias institucionales. Y un cambio en la estrategia que es de esa consulta interna a un mecanismo alternativo con unas implicaciones políticas. Pero mire, Gabriel, el pacto histórico tiene 70.000 militantes. Este movimiento que abarca las banderas del petrismo y que se aleja mucho de lo que pretenden vender, pero que se acerca a ese primer Consejo de Ministros televisado, se acuerda a comienzo del año, vive uno de sus momentos más tensos en un ambiente constante y hostil de permanente confrontación e implosiones. El riesgo político que tienen hoy, que aunque es alto para ellos porque parece más fusionado como el bloque antipetrista de los otros que están por el otro lado pretendiendo que ellos no lleguen, sí les da un respiro, por lo menos de trabajo, a no escoger por estos días a alguien. Pero ellos mismos están asumiendo el riesgo que alguien acostumbrado a generar golpes de opinión digitales, ya sea con el queso, con las banderas, con las batucadas, con la provocación, sea el que les gane la ventaja en algo, aunque Petro lo niegue, lo vería con unos buenos ojos para continuar con su línea.
Bueno, pues me dicen que hay acuerdos para inscribir candidatos del Partido Verde. Yo no sé, pero el revolcón no lo pegamos nosotros. Se los va a pegar el presidente Petro. Se van a inscribir 3 precandidatos para la consulta y en 10 minutos los inscriben pendientes de esta información, pero tengan su revolcón.
Política en Colombia mucho se mueve y está de moda. Los corbatas por doquier están con su carrera y su joda. Están recogiendo firmas incluso en los restaurantes. Por la firma le están dando descuentos muy importantes. Si va a misa por la firma le ofrecen la absolución. E incluso hasta el cura le da doble comunión.
Ay, nene, mejor dicho, saludan y abrazan hasta las estatuas y monumentos en los parques.
Parece firme y me firma apoyando a ese doctor. Y en el mercado le empaco legumbre fresca y mejor. Firme por el candidato, tómese fotos con él. Y le damos 5 bonos para que entre a un hotel. La política y los doctores por doquier ya vienen y van. Al igual que Caracol, en todas partes están.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo prácticamente!
¿Cómo que qué o qué o para qué?
¡Para el humor, patrón!
¿Qué cantidad de pasabocas y cositas dan aquí en Medellín, sí, aquí en el estudio? ¡Qué rico! ¡Qué delicia!
¡No,
de
patrón!
¡De verdad, la verdad! La próxima vez que me necesite hacer dieta, vengo.
No, no merecía
porque,
menos.
No, porque todo lo que traen es bajo en azúcares, bajo en grasas trans, bajo en sodio. Muy bien, muchas gracias.
Pero hemos almorzado bien. Ayer y hoy almorzamos muy bien.
Sí, pues estoy en Bogotá. También almuerzo bien.
Pero no con esta compañía.
Claro, sí, con Caracol, sí.
No, pero no con esta compañía de estos talentos.
Con este sexteto de 5.
No, yo no sé, yo pedí fue room service solo en mi cuarto, yo almorcé tranquilo.
Uy.
Mentiras, almorzamos en Frank's, unas hamburguesas. Uy. Uy, Alexandra, venga, esto es una hamburguesa, pero le meten algo que yo no había visto sino aquí en Medellín. Chicharroncito en una salsita barbecue encima de la carne de la hamburguesa. No.
Y la, el Oreo, ¿cómo es? La galleta Oreo.
Ay, ¿el postre?
Ah, la, sí, el postre es galleta Oreo frita.
Frita.
Uh-huh. Le ponen una masa de pancake, ajá, o de waffle por encima.
No. Con helado, sí, al lado.
Sí, y rico.
Un helado que se comió Corozo, todo, prácticamente.
Sí, 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 todo, sí. Que él no puede comer ni dulce, no podía comer ni nada frío. Sí.
Él no podía comer frío, no podía comer dulce y... Y bueno, pero gracias a Dios
prácticamente
le sirvió, le sentó muy bien Corozito el helado.
No, es que el helado se puede masticar, risa loca. En cambio, la gaseosa no. La gaseosa no se puede masticar. Eso pasa derecho a la garganta.
El helado no pasa.
El helado se mastica, se aclimata.
El helado se mastica.
Sí, claro. Se aclimata. Muy claro. Lo que pasa es que uno no siempre mastica con los dientes, Gabriel.
Muy bien. Bueno, señor. Bueno. Pasemos a temas más agradables, señores.
Sí, señor. Gracias, patrón, por la oportunidad. Y bueno, y quiero enviar un saludo muy especial a don Héctor Flores.
¿Quién es don Héctor, hombre?
Don Héctor fue, porque está vivo, está cumpliendo años, cumple año mañana, pero dijo, yo no me pierdo la luciérnaga, súper hincha del Medellín, y es el dueño del equipo Corcovadín, donde yo jugué cuando estaba niño. Entonces,
¿qué equipo?
Corcovadín.
No, Corcovadín fue el líder de Nirvana.
No, Corcovadín.
Corcovadín fue el líder de Nirvana, sí, señor.
¿Corcovadín?
Del Medellín, Corcovadín.
Pues, hoy cumpleaños
Héctor Flores.
Lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno y que cumpla mucho más. Don Héctor, cumpleaños.
Igual a Corcovadín, pase en su tumba.
No, pero este es Corcovadín.
Por eso, el de Nirvana.
Sí, ese sí. Eso. ¿Cómo le parece? Chiste para viernes, patrón.
Ok, o sea, ¿qué?
Que iba un borracho por la carretera.
Sí. ¿Qué carretera?
Una vía, iba manejando.
¿Estapada?
¿Destapada?
Sí, pero la vía destapada. A ver, pero carretera no destapada.
¿De dónde a dónde?
¿De dónde a dónde iba
ese? Ese recorrido era desde Itagüí hasta Fredonia.
Pero está tapado totalmente. Todo
Fredonia y destapado.
¿Sí?
Claro. Sí, señor.
Bueno, Oscar.
Vamos a apostar plata.
Fredonia ya uno llega tapado.
Bueno, si usted lo dice.
¿Ya de cuánto no va Fredonia?
Va a apostar un año.
¿Hace un año?
Año no voy a
la pavimentar.
No, qué lío tan berraco que armamos aquí.
Ahorita nos escriben de Fredonia.
La carretera destapada. Estaban
peleando por la carretera. Armamos una crisis
nacional. Hay partes destapadas. Hay partes destapadas.
No, seguramente en alguna vereda habrá una parte destapada.
Claro, por eso la hay.
Bueno, entonces iba el borracho por la carretera destapada.
Sí. ¿Cómo llamaba el que iba manejando?
¿Cómo llamaba, Molón?
Andrés.
Pero no dijimos el apellido.
No, sí. Y sí, bueno.
¿Pero cuál era el apellido?
Hoyos.
¡Ah, Hoyos!
¡Ave María!
Hoyos Restrepo.
Muy bien.
Hoyos Restrepo. ¿Usted no era Restrepo?
Era Hoyos Restrepo.
Claro.
Era otro hoyo, ¿cierto?
Ajá.
Igual. Una. Y entonces iba el borracho por la carretera y lo para un policía de tránsito. Un policía de tránsito.
Uno solo.
Uno solo, pues sí. Iban dos en una moto. Sí, pero okay. El que lo paró fue uno porque el otro quedó en la moto, ¿cierto? O sea, los dos no estaban ahí en el momento. Entonces...
Ay, a ver.
No, espere. Ustedes son tus amonados. Entonces llega y lo para los policías de tránsito, porque pero uno solo fue el que se bajó. Le dijo, señor, por favor, bájese que le vamos a hacer el test de alcoholismo. Y dice, no hay problema. Pregunten lo que quieran, que yo me lo sé todo.
Bueno. Ay, señor, muy bien. 4:50 minutos en la luciérnaga. Déjeme saludar a Francia Márquez porque fue noticia hoy en Naciones Unidas. Francia, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. ¿Qué fue lo que hizo allá?
Bueno, primero que todo, saludarlo. Qué bonito es saludar y ser saludado, señor de las casas. Sí, hoy, durante la Asamblea de las Naciones Unidas, yo senté mi voz de protesta. Cuando estaba hablando el presidente de Israel, Benjamín me lo trajo.
No, Benjamín no
bueno, ese mismo. Me salí de la asamblea porque con eso quería sentar un presidente.
Presidente.
Eso mismo.
Sí, muy bien.
Nada de penas. Yo lo que quería era que se sentara ese presidente de Israel. Y para los que me reclaman por no protestar por la violencia en Colombia, solo les digo que de malas pueden llorar. Pero entiendan que lo mío es resolver los problemas del bobo terráqueo.
No, del globo.
Eso mismo. Gracias.
Bueno, Andrés Hoyos, lo de siempre. Por fuera sí muy valientes, pero Francia Márquez con el puño en alto, peleando en Colombia frente a un ministro de defensa, por así decirlo, por la muerte de líderes sociales, por los atentados, por la población, por los militares secuestrados, no la hemos visto.
No, pues Gabriel, es que lo dijo mejor que yo. Hoy vimos a la vicepresidencia Márquez con este puño levantado, con su ceño fruncido, dedicándole un valioso espacio y condena la muerte de los niños en la Franja de Gaza. Cada mensaje en contra de estas barbaries tiene que tomarse muy en serio y no puede ser selectivo. Pero ahí, Gabriel, es justamente donde radica el problema de estas indignaciones selectivas, en donde sí se prioriza esa misma indignación por unos, pero acá no vimos el mismo rigor. Acá se encendieron las ciudades, se generaron movimientos peligrosos y estigmatizantes, simplemente como una antesala a una campaña pues, que hoy vemos. hoy que pasan estas mismas atrocidades, pero multiplicadas en Colombia, hay semanas enteras donde no vemos la gestión y esa furia a una vice que en algún momento de la historia sí pudo ser una figura política representativa de esas luchas, Gabriel, que ha dado toda su vida, pero que hoy tímidamente asume con la gallardía por la cual la utilizaron, según como dice ella, y pues hace unos días tenía este discurso y ya hoy la vemos nuevamente con un acercamiento gubernamental, pero volviendo también un zaperoco esta indignación selectiva que le estoy mencionando.
Bueno, Francia Márquez fue humillada por el presidente Gustavo Petro y por el gobierno nacional en general. Sin embargo, en las últimas semanas dice que lo apoyará en el camino a las próximas elecciones y al pacto histórico para llegar unidos. Pero paralelo a esto y a esa protesta del puño de Francia Márquez, pues vimos al presidente Gustavo Petro. Estaba además con Roger Waters, el hombre de Pink Floyd, protestando hoy. ¿Dónde estaba, presidente? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, mi querido
Gabriel? Muy bien, yo con este ánimo.
Nos vamos.
Aquí con toda de viernes, presidente.
Bien, ta, claro que sí. Sí me viste en el Times Square hoy.
Times Square. No, esa es otra cosa, pero no.
Allá estuve.
No, es que aquí se ríen maliciosos porque las pasan viendo videos, buscando así. Sí.
No.
Buscan Times Square, sí. Cocolizo busca Times Square cada vez que va a buscar videos en Nueva York, sí.
Ahí
sí.
Estoy yo con un megáfono, Gabriel. Estoy protestando allí, porque no hablo inglés. Estuve con Roger Waters. Sí, es el mismo.
Waters,
de,
no es water, Pink water es agua.
Pink el mismo Floyd. De Dick Floyd.
No, Pink Floyd.
Pink Floyd.
Es otra cosa.
¿No es Dick Floyd? Bueno.
No, hombre, no. Bueno, pero no, pero bueno, si es Waters. Es, sí, es Waters. Waters como de sí, agua.
Él estaba ahí,
sí.
Él está, bueno, él está sí, ahí. Él iba a Waters. Y estaba ahí porque yo estaba pidiendo a los United for Peace. Mi querido Gabriel.
Unidos por la paz. Exacto. Pero también, por peace de paz. Y también estaba gritando, el pueblo unido jamás será vencido.
Exactamente.
Qué originalidad. Estamos, sí. Escuchemos ese dramático momento real. Esto era lo que tenía el presidente Gustavo Petro. Y al grito también se une Roger Waters con una cantidad de personas que estaban ahí, con banderas de Palestina, por supuesto. Esto decían así.
No tengo nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel. Varios son amigos míos, pero igual nos entrenamos muy jóvenes con combatientes de la Organización Liberal Palestina en los desiertos de Libia y sabemos de su lucha desde hace mucho tiempo, cuando existía el movimiento 19 de abril que fue solidario con Palestina, con el Congreso Nacional Africano, con el Frente Polisario siempre.
Bueno, estaba con un megáfono Fidel, el presidente sí. Gustavo Petro, y acompañado, sí había un número interesante de personas ahí protestando frente a Israel.
Totalmente. En Times Square, justamente el presidente Petro lideró con megáfono en mano, con gafas negras, con su camisa blanca, la guayabera, esta manifestación, presidente, y justamente se enmarca también dentro de un contexto muy globalizado, Gabo y oyentes, de voces que se suman cada vez más en momentos en los que Netanyahu, en su intervención ante Naciones Unidas, dice que mantendrá la operación de ocupación en Gaza. Recordemos que desde el pasado fin de semana ha habido un desplazamiento de población hacia el sur de Gaza tremendo, que es una crisis humanitaria, con aumento de menores de edad muertos por cuenta del hambre. Netanyahu se mantuvo intacto, fuerte, casi que catedralicio ahí, frente a los pocos que lo estaban observando en la ONU, argumentando su ocupación en Gaza, como si todas las intervenciones de esta semana no le afectasen de ninguna manera. Pero lo que hizo el presidente sí le ha dado la vuelta al mundo, tendencia en redes. En fin, es un hecho político, ¿no? Que tiene mucha significancia.
Y el hecho que esté Roger Waters ahí, por supuesto, también quiere impulsar esto más.
La luciérnaga mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Ana Luciana Camino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arr!
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Prácticamente.
¿Cómo que qué?
Para el humor, patrón.
Eso, hablar con este eco me gusta.
Gracias, ya. Patrón.
Me lo quitaron cuando.
Si le puede poner otra vez el eco.
Gracias, hablar con este eco.
Eco, eco.
Es un gran espectáculo.
Ay.
Candice, yo quiero grabar, patrón, eso.
A ver, pero no sé, a ver, ¿qué quisieras decir tú?
Lo mismo que tú. Es un gran espectáculo.
No, nena, tú no tienes que decir. Bueno, dele a ver, hombre.
Patrón, venimos con un chiste representado.
Uy, no, sí, no, no, sí, no, sí, me hagan, sí, eso aquí, hombre, en Medellín. No, no, por favor.
Para,
no,
que usted, claro, se lo disfrute, no, pero, en vivo, no, y en directo.
No, pero es que yo no quiero, no, tranquilo. No, no, sí, se molesten,
gente,
hombre, no.
La gente, patrón, Ave María.
La gente dice, cuéntenlo ahora que está Gabriel ahí, sí, para que se entere, eso, para que lo disfrute.
Que lo sienta, en vivo.
Que se enamore del chiste representado, que se enamore de nosotros.
Es lo que manda la parada.
Nosotros no, el chiste.
A ver, Corozo, a ver, ¿qué es lo que manda la parada? ¿En dónde?
El chiste representado, lo que manda la parada en Medellín, en Colombia, en todo lugar, Gabriel. Es más, en Estados Unidos, en la ONU, muchos presidentes en los discursos. Queremos el chiste representado, declarado.
Sí, eso decían allá.
De Medellín, ¿sí?
Además, este chiste es un chiste internacional, patrón.
¿Cómo así?
O sea, representado e internacional.
Bueno, interesante.
Entonces,
no, internacional.
Y tiene además.
Antes internacional.
Es un chiste que tiene imitación también.
Además, chiste y muy representado internacional y con imitación.
Ah, no, mejor, una maravilla.
Este es el combo completo, entonces.
Ay, ni el chiste del mimo le llega a los
otros. No, brutal el del mimo, pues, pero.
No, el del mimo no.
Este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Bueno, mira, estamos acá en Venezuela, muchacho.
Ay, chamo.
Nos. Te presento aquí al amigo venezolano, ¿cómo está?
Cónchale, vale, aquí estamos muy contentos en este viernes cultural.
No, pero
es que yo viví, señorita, mucho tiempo, Laura, en Perú y en Bolivia, se me pegó la del acento, chamo.
Señorita Laura. Eres venezolano, vale, venezolano.
Soy venezolano, de alma y corazón, claro.
Pero mira, carajito, imagínate que sacaron las estampillas con la cara de Maduro.
Uy, ¿cómo así? No puede ser.
Sí, sacaron las estampillas con la cara de Maduro. Presidente. Presidente, sacaron la estampilla con la cara suya, mira.
Así es, mira qué bonito. Hermano venezolano, investiguen por qué las estampillas con mi cara no se pegan de las cartas. ¿Alguien sabe algo?
Yo, señor presidente, yo sé.
Ah, no, dime. Pero tu hermano peruano, venezolano. No. Dime por qué.
¿Por qué? Porque la gente le está untando la saliva por el otro lado.
Bueno, movimiento entonces de campañas, al fin si hay inscripciones de candidaturas, dice Daniel Quintero.
En el que se pretendió que no hubiera consulta popular, tanto el Consejo Nacional Electoral poniéndole trabas a la consulta del Pacto Histórico, el movimiento más fuerte hoy del país y que va a elegir sin ninguna duda sucesor, sino además de internos también, movimientos internos de gente que al parecer le tiene miedo a la democracia. Nosotros no le tenemos miedo a la democracia. Le prometimos a la ciudadanía que no iba a ser con bolígrafo. Le prometimos a la ciudadanía que la gente era la que iba a decidir cuál es el candidato. Y venimos acá a ofrecer nuestro nombre a los colombianos, al pacto histórico, a las bases como una alternativa, reconociendo también que...
Bien, en paralelo, por supuesto, Carolina Corcho, pero Bolívar dice lo siguiente.
...el plazo para inscribir la precandidatura a la consulta del 26 de octubre que seleccionará el candidato del Pacto Histórico a las presidenciales de 2026. He tomado una decisión que quiero compartir con ustedes. He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas. Esto es una cuestión de principios y de ética. Mi coherencia está por encima de cualquier ambición política y por eso he tomado esa decisión dolorosa. Además, porque hace 3 años hice campaña contra un señor que tenía la misma situación jurídica, que era el señor Rodolfo Hernández. Escribí una cantidad de tweets, hice una cantidad de videos, refiriéndome a su situación de imputado por corrupción.
Yo no bueno, pues, inscripción entonces de Daniel Quintero, Carolina Corcho, Iván Cepeda, Gustavo Gustavo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Uy, adolorido, me duele la cabeza con ese audio que pusiste, Gabriel, ahorita de Daniel Quintero. Yo claro. Creo que ya me lo encuentro hasta en la sopa, Gabriel. O sea, ya.
Sí, pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno. Entonces usted no se le mide. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Por dónde se va?
Mira, Gabriel, voy a dar una mala noticia.
Por favor,
cuéntanos. Les voy a dañar el fin de semana.
No puede ser.
Qué pena con ustedes, pero no voy a apoyar al candidato Quintero. Okay. Porque es que si me llega a ganar, de pronto tengo que apoyarlo y yo tengo mis dudas con eso. Mejor dicho, no hagan marchas, no me convenzan porque no voy a apoyar a Daniel Quintero si de pronto llega a ganar. Con mis coherencias, Gabriel, yo estoy como el Viagra. Firme. Sí. Estoy firme con eso, Gabriel. Y además, yo lo dije, voy a apoyar al candidato Cepeda porque él sí me representa.
Apreciado amigo Gustavo Bolívar. Así que gracias. Hola, Gabriel. Tu respaldo me enorgullece y me llena de entusiasmo.
¿Cuál respaldo? Ah, el de Bolívar, el de Bolívar, no el mío. Sí, bueno, sí.
Juntos y con el pacto histórico construiremos la segunda fase de la transformación social y la rebelión ciudadana contra la macrocorrupción. Un abrazo.
Uh-huh. Abrazo bueno, también para ti.
Daniel Quintero, Carolina Corcho, Iván Cepeda en las inscripciones. Andrés Hoyos, Andrés analiza. ¿En qué estamos entonces, Andrés?
Pues Gabriel, es imposible dejar de pensar en lo que el gran amigo Daniel Samper decía hace 6 años, pero en el otro costado, cuando hablaba un poco que Iván Duque podría ser el más mesurado del uribismo, pues ahora el petrismo, 6 años después, pierde quizá al hombre más mesurado de esta corriente. Ya habíamos visto este juego interminable de la campaña del petrismo, en donde había una pelea constante entre ellos dos. Gustavo Bolívar, que tenía unas opciones interesantes de poder tener una porción pues trascendental, no sabemos si determinante o no, dentro del petrismo, pues ahora le da un paso al costado, pero también un vacío grande a que esos votos se atomicen entre los demás candidatos o también con su apoyo, pero que no necesariamente sea por la porción integral que él tiene. Entonces, le facilita a sus mismos detractores una posibilidad de escalar un poco más y ahora el petrismo queda aún más radicalizado con estas posturas que le quedan en las 3 inscripciones que anunciaron hoy.
Muy bien, entonces pues ya sabemos que se va con Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y María José Pizarro también dice, con grandeza y fiel a mis principios he tomado decisiones trascendentales, anunciar mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero Iván Cepeda Castro.
Compromiso firme de unir a Colombia. Lo hice con el objetivo de entregarle a Colombia la posibilidad de tener su primer gobierno progresista y lo logramos en el año 2022 con el presidente Gustavo Petro, pero lo construimos juntas y juntos con millones de mujeres y de hombres que han trabajado de manera firme y decidida por este propósito. Yo les puedo decir con toda tranquilidad que en estos años he actuado con transparencia, con valentía y con un compromiso indeclinable. Ese ha sido el rasgo de mi actuar en la política. Hoy, ante los reiterados sabotajes a la democracia por parte del Consejo Nacional Electoral, que han lesionado gravemente la democracia, pero sobre todo poniendo nuestra mira única y exclusivamente en Colombia, en nuestra patria, he tomado una decisión que anuncio en este momento. En primer lugar, mi respaldo a la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia de la República, porque sé que con esta decisión me estoy colocando del lado de Colombia y del lado correcto de la historia. Sé que de su mano, con su liderazgo, vamos a darle la posibilidad a Colombia de tener ese tan anhelado segundo gobierno del cambio. En segundo lugar, me pongo firme de entrada ya en la construcción de la bancada más grande que haya tenido el progresismo en toda su historia. Sé que el grupo de progresistas que me han acompañado este año en el objetivo de consolidar el pacto histórico estarán conmigo en este propósito y por eso quiero convocar.
Bueno, son los propósitos que anuncia entonces María José Pizarro, don Fidel Franco.
Bueno, aplicando, Gabo y oyentes, la denominada aritmética política, esto queda así. La búsqueda del aval del pacto histórico está entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. Ya, Esto es los tres. Y se evidencia lo que fue la estrategia de la centroizquierda de lanzar multiplicidad de opciones como Susana Mohamad, María José Pizarro, bueno, en fin, para que durante un tiempo paulatino captaran atención o generaran opinión, y ahorita todos están confluyendo en torno a Iván Cepeda, porque si analiza lo que acaba de publicar Gabo, María José Pizarro dice: me voy con Iván Cepeda, Susana Mohamad, Gloria Inés Ramírez también hizo su trabajo, Gloria Flores, todos ellos están sumándose a Iván Cepeda. Lo que
y ahora, el presidente al final iba a preguntarle, ajá, a Andrés. El presidente al final pues se sale con la suya.
Total.
El presidente, cuando creíamos que no iba a haber consulta por falta de candidatos porque no habían avales, pues cuando no había avales pues quedaron con consulta. Ah, que ya no son tantos, sí, pero consulta sí hay. Quintero, Corcho, Iván Cepeda están ahí, Andrés.
Exacto.
Juego político total, Gustavo, que total. Le sale bien frente a lo que mencionábamos ayer, que se existía la posibilidad de tener un tiempo para escoger, pero ahora también dándole la vuelta a esto, el pacto histórico queda con tres candidatos, claro, que para ellos son fuertes y no van a llegar tan atomizados. En parte voltearon muy a favor este revés que tienen y ahora creo que pueden llegar a marzo pues muy fortalecidos con todos sus posibles votantes de todos los demás candidatos, uh-huh, en tres cabezas fundamentales para este tema.
Eso es.
Claro, Fidel, porque es que no quedaron con disidencias, por así decirlo. Porque entonces Gustavo Bolívar y María José Pizarro se van del lado de la candidatura de Iván Cepeda, ajá, y siguen perteneciendo a este pacto histórico y siguen apoyando y llevando los votos de ellos allí.
Exactamente, y también se logra entender el silencio de las últimas semanas de Iván Cepeda, viendo cómo se estaba moviendo este panorama político, ¿no? Pesos y contrapesos, y ahorita ya se comienza a despejar claramente la estrategia, y sin duda la centroizquierda tendrá un candidato o candidata que cohesione. Creo que allí también el presidente Gustavo Petro logró lo que entre palabras y susurros se mencionaba y gestionaba, ¿no?
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Pero en La Luciérnaga tenemos en exclusiva cuál debería ser el nombre del fusil colombiano.
¡Soldados! ¡Buenas tardes! Mucha atención, firm, 10 al piso, arre. Soldados, debemos encontrar un nombre para el fusil colombiano. A ver, soldado Rodríguez, ¿cuál nombre propone usted?
General, yo...
No se ría.
No, yo se estaba proponiendo que se llame James para que ta-ta-ta-ta también no, cause miedo.
Buen culetazo.
Sí, sí.
A ver, soldado Monsalve, ¿cómo debería llamarse el fusil colombiano?
Mi general, yo creo que el fusil colombiano tenemos que llamarlo Risa Loca, porque no hay otro que tenga más puntería.
A ver. Soldado Giraldo, 22 pispirispis.
Sí, mi general.
¿Cómo tendría que llamarse el fusil colombiano, soldado?
Mi general, yo propongo que lo llamen Refrán. Y así matamos dos pájaros de un solo tiro.
Soldado de las Casas, por favor.
Perdón.
¿Va a hacer algo?
22 de pecho. A ver, usted, soldado, que está levantando la mano, sí. ¿Cómo deberíamos llamar el fusil colombiano?
Pues, mi general, el fusil colombiano debería llamarse Miranda. Pero no solo por el general Miranda, sino porque el fusil lo vamos a hacer con una Miranda de alto alcance. Y si no le gustó ese nombre, llámenlo Gustavo, porque cuando apunte a la presidencia le da.
Bueno, ¿saben qué? Los veo como algo perdidos. Ese fusil lo vamos a llamar Dólar. A ver si se vuelve a disparar algún día. ¡De frente, mar!
Gabriel de las Casas.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, 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 patojita, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su persona? ¿Cómo está el clima por allá?
Bueno, patojita, pues por acá, por Medellín, la semana entrante estaremos por aquí, nos vamos para Guatapé. Bueno, haciendo frío, le cuento que por aquí también y lloviendo.
Ah, bueno, don Gravielito, pues entonces voy a primero, antes de preguntarle a los periodistas, saludo a Vega y Jaramillo Comunicaciones. Don Gravielito, cumplieron 20 años, un abrazo a Aida Jaramillo y a Adriana Vega, haciendo país, como dicen, don Gravielito. Don Fidelito, su persona, don Fidel Franco, qué gusto escucharlo. Oiga, su persona, ¿en qué va la tragedia por el consumo de licor ilegal adulterado en Barranquilla?
Bueno, patojita, hay que decirlo como es: el cococho.
El cococho, sí, el popular.
De toda la vida. El cococho de toda la vida, que no solo es una preocupación en Barranquilla, lo es en otras ciudades capitales. Acá en la capital de la República, inclusive hay operativos para prevenir ese licor hechizo, llamémoslo, porque utilizan alcohol que no corresponde al que se utiliza para los licores que están, pues, sellados, y los más de 10 muertos que deja esta tragedia en Barranquilla generan multiplicidad de hechos. Cuento uno de ellos. Hablan amigos de los fallecidos, ¿cierto? Y dicen que los comerciantes informales del centro de Barranquilla ven eso ya como paisaje, el comercio del cococho o este licor artesanal ilegal que se vende en el sector del boliche, en una zona deprimida de la capital de la
provincia. Sí, señor. Ese a veces personas en condición de calle, don Fidel, los afecta. Vale, ¿cómo le parece?
2,000 pesitos vale una botella de cococho, eso es muy complejo. El número de muertos por intoxicación con licor adulterado en ese sector del centro de la ciudad, pues nos deja 11 víctimas confirmadas, quienes están en UCI. Otras personas afectadas seguramente quedarán con secuelas, como la pérdida de la visión y afectaciones tremendas en sus órganos internos. A pesar de los esfuerzos médicos, varios los afectados murieron, pues sufrieron daños severos de acidosis metabólica, mientras que más personas permanecen hospitalizadas bajo vigilancia médica. Varios allegados relataron el ambiente habitual en ese sector del boliche, porque compran y venden el cococho como quien va y compra una aspirina.
Una bolsa de leche.
Una bolsa de leche, una
panela. Mire, don Fidel, que, perdón, que esto sirva. Ajá. Para que, desafortunadamente, de las malas noticias, a ver si la gente aprende. Si 1,000, 2,000 pesos, pues si no hay para el trago, no hay. Pero no se pongan a arriesgar sus vidas.
Sin duda.
Bueno, gracias a su persona, doña Charik Tatiana Ruiz. ¿Qué ha pasado con las investigaciones por unos artistas colombianos en México?
Patojita, pues para hablar de este caso hablemos de Angélica Torrini, que en sus redes sociales se presenta como Angie Miller. Fue detenida por las autoridades mexicanas como parte de esta investigación, como usted lo menciona, por el asesinato de los colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown. Torrini había sido reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez el pasado martes 23 de septiembre en un sector del sur de Ciudad de México. Sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones confirmó hoy que Angélica Yetzey Torrini León fue arrestada en una parte del Estado de México esa misma noche y habría sido liberada posteriormente. Esta mujer habría tenido una relación o al menos una amistad con B-King, pues las últimas publicaciones de Torrini en Instagram están relacionadas con el cantante colombiano. El 11 de septiembre, una semana antes de la desaparición de B-King en México, Torrini publicó un video con el cantante con la descripción "Mi colombiano favorito", y luego de que fue reportada la desaparición del colombiano, Torrini hizo dos publicaciones más pidiéndole a sus amigos y seguidores apoyo para dar con su paradero, publicaciones que ya pueden ver en caracol.com.co. Y ahora queda esperar también cómo avanza esta investigación y qué más revelan las autoridades mexicanas sobre qué tenía que ver esta mujer en la muerte de los dos artistas colombianos.
Gracias, Edita Charik. Don Gravielito, feliz fin de semana.
Bueno, patojita, un abrazo grande, chao, que le vaya bien, un poquito de humor.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Eso.
Gracias, patrón.
Me trajo a Medellín cuando está lloviendo.
No, es para que...
Es que no me puede sacar, que está lloviendo, que no podemos hacer nada. Otra vez le vuelvo a decir.
Mentico, patrón, es para que no extrañara mucho el clima de Bogotá.
No, no me ha podido atender, que porque está lloviendo. Pero, no, fíjese, como si los restaurantes estuvieran pues cerrados, no tuvieran techo. Ahí pues. No.
Pero espere, mentico, patrón, porque fíjese que, por ejemplo, en este momento ya calmó la lluvia, ya...
¿Y qué?
Por eso, si quiere, paramos ya el programa, ponemos musiquita y nos vamos a dar una vuelta. O sea, es que esto es muy fácil.
Es muy fácil. Lo hubiera dicho antes, lo hubiera dicho siempre, era poner musiquita.
Poner musiquita.
Ahora, yo sí prefiero que una canción se pueda reemplazar por un chiste.
Sí.
Entonces, el humorista empieza a sobrar ahí.
Pero la canción debe ser...
tirar musiquita en este momento y ya empieza a sobrar el grito.
Pero
prácticamente.
Pero la musiquita debe ser de Risa Loca y su guachafita.
No. Ya. Pero sobre el humorista.
No. A mí me da vaina con Pedrito y con el amiguito. Eso no se le hace a ellos.
No debe haber listo.
Además, patrón, no diga que no lo atendimos y almorzamos en Frank's.
Sí, así, la, bueno, la sí, buena hamburguesa, sí.
Espectacular,
sí.
Con el chicharroncito y sí,
pero
todo.
Esa era la entrada. Mentiras, comimos muy bien. Bueno, debe haber, hombre.
Entonces, para el humor, patrón.
Sí.
Que estaban en un colegio.
¿Qué colegio?
El colegio se llama
San Martín. Colegio San Martín.
San Martín. Sí, ese sí, hay en todos lados. ¿Para qué buscar?
Sí, señor. Sí, igual si quiere, puedes buscar de dónde queda
el San Martín. No, pero no, Colegio San Martín.
Entonces, el Colegio San Martín.
Debe haber 10 aquí en el área metropolitana.
Aquí, mínimo.
Aquí hay varios, sí, señor.
Aquí, San Martín, uf.
En Bogotá, en Cúcuta, en todos.
¿Pero es de Porres?
No, San Martín.
Solo.
Solo, no es de Porres.
Sin apellido. Y entonces...
Apellido, hombre.
Le dicen en el colegio, a ver, Andresito, para poner un nombre.
Ah,
para
poner un nombre.
Sí, porque después decimos otro nombre. Y usted dice, ¿por qué lo mencionó? Que
no.
Sí, entonces, a ver, Andresito, Simón Bolívar murió en... El niño murió en... Murió en... Murió en... Murió en... Murió enfermo, profesor.
Adiós, hombre. No.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Seguimos en La Luciérnaga, estamos en Caracol Radio. Mire, Gabriel, acaba de llegar el presidente Trump a La Luciérnaga.
Hello, Bryans.
Entonces, ¿qué? ¿Qué se dice? ¿Qué se narra? ¿Qué se cuenta? ¿Vientos o mareas?
I have vino la suegra.
Les tengo una noticia mala.
I will, la Dian.
Se les viene una clavada tremenda.
Thanks is Pamela, Catherine and Geraldine.
Las cosas se van a poner bien cariñosas.
And Francia Márquez.
Y si no les gusta, de malas.
Because I am mamá colombiana.
Mientras yo esté aquí, se hace lo que yo diga.
And comer frijoles con pitaya.
Y aténganse a las consecuencias que los voy a ver apretando.
Bye, Cristian Nodal.
Adiós, amor, me voy de ti.
Gracias, presidente Trump. Bueno, Fidel Franco, ¿qué podemos decir de estos aranceles a los medicamentos?
Alexa, sí, es un tema polémico, es un tema que le está dando la vuelta al mundo, que impacta, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la salud pública. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los productos farmacéuticos de marca o patentados estarán sujetos, escuchen, a un arancel del 100% a partir del 1 de octubre, a menos que los fabricantes estén construyendo plantas de producción allá en Estados Unidos. Trump ha estado prometiendo durante meses imponer aranceles a las importaciones farmacéuticas, por supuesto hablamos de medicamentos, que en su momento se evitaron que tuviesen aranceles durante el primer mandato de Trump. El presidente de Estados Unidos ve los aranceles como una forma de presionar a los fabricantes de medicamentos para que aumenten la producción interna allí en Estados Unidos y también para que fortalezcan la cadena de suministro de medicamentos esenciales. Además, Donald Trump ha señalado los aranceles como una forma de cumplir su promesa de reducir los costos de los medicamentos, aunque los expertos dicen que eso es muy poco probable.
Bueno, hombre, cambiando de tema, hay una noticia curiosa. Es que escuchamos el caso de una mujer que se enamoró de un Transmilenio. Ajá. Sí.
Sí, pero... yo le puedo dar más datos si quiere, Gabriel.
Sí. Es que imagínese que en enero de este año fue curioso ese caso de una muchacha que decía que era fiel, que se había enamorado de un Transmilenio y que era pa' aquí, pa' allá y que siempre lo tenía pues en el corazón. Resulta que la volvieron a entrevistar y contó que le puso los cachos.
¡No!
¡Sí!
¿Cómo?
Sí, me parecía un personaje aquí en la Luciana. ¡Sí!
¡Sí! ¡No, no! ¡Los cachos!
Le puso los cachos. Nadie se salva, Gabriel. Es que de esa enfermedad del cacho nadie se salva. Con un alimentador que va hacia Castilla. Dice que además que el man era el padrino de bodas y no sé qué. Y entonces pues que pues se le tuvo un desliz.
¡Ah, tuvo un desliz!
Imagínese. Ah.
De pronto fue que se le montaron por detrás.
No, puede ser.
Y es que a veces en esos buses, en esos sitios, a veces de, hey, tengo no sé qué,
tanto por atrás.
Pero sí, es que, como es con tarjeta, dice, venga, le doy unas moneditas y entro por detrás.
Porque ahí no le puede decir, le paso la tarjeta por detrás.
Venga, antes de eso que viene por aquí Liche Durán. Liche, es que el profesor Leonel está aquí, que sí, que le están coqueteando y usted está muy brava por esos coqueteos de Nacional.
No, a mí que no me coquetee.
¿Pero por qué?
Cariño.
Pero a ver.
Cariño.
Esa coqueteadera ahí que sí, que es que yo quiero, que no, que muy bien, que me llamen, que el fútbol es dinámico.
Liche.
Hombre, está comprometido usted ahí, profe, no jodas.
Yo estoy comprometido y seguimos firmes. ¿A ti te gusta el arte?
Sí, me gusta el arte.
Ah, Picasso. Es el único coqueteo que tengo.
Ah, pero ahí sí fue bonito.
Malo.
¿Sabes por qué, amor? Porque te quiero el televisor viejo.
Ah, muy bien.
Sin control, Leo, sin control.
Otra vez ya hablamos del tema.
Sí. No, ¿qué? Lo que pasa es que ella piensa que el Nacional, no, realmente son cosas que pueden pasar. Hoy estamos aquí, mañana no sé. Ah. Pero sigo firme con los Leopardos, como le decía.
Está el líder profe.
Por eso estamos con los líderes.
Pero ¿qué es ese coqueteo ahí? Eso que sí, que no. Ustedes de verdad.
Pero es que ustedes son las que lo llevan a uno a eso.
Claro, porque
¿pero
es
por
que...
qué? Si...
Porque eso de que Chequera mata galán. Entonces, si le van a ofrecer más, pues Chequera mata galán. Imagínate. Ahí está el profe
con yo, no yo que soy. Estoy convencida ya de eso.
Y yo que soy.
Pero ya. Ah, pero ahora. Pero ahorita.
Porque tengo 40 ya y ya.
Porque ya tiene 40, pero yo que Chequera soy, mata galán.
Y yo que soy un feito tierno.
Sí.
Necesito billete para poder que me paren bolas, ¿no?
Bueno,
complicado, difícil.
Bueno, qué pena, George, que lo interrumpimos con lo de la mujer que estaba enamorada del alimentador y le puso los cachos. No, estaba enamorada de Transmilenio.
Estaba enamorada, tenía una relación con el Transmilenio y resulta que ahora se enamoró del alimentador que iba para Castilla, que era el padrino de bodas.
Ah, era el padrino.
Oh, imagínese. Claro,
pero eso es una novela.
El alimentador es el que tiene el billete, claro.
Con el alimentador no va a pasar hambre.
Claro, sí.
¿Viste? Pero, ¿Y no tiene más el Transmilenio que el alimentador?
Pues sí, es más grande, ¿no? Pero pues es que el alimentador es alimentador.
Porque el Transmilenio ya es eléctrico en algunos casos o híbrido. En cambio, el alimentador sí es de gasolina y...
Claro.
El Transmilenio es híbrido.
Híbrido, sí. Debe ser por eso. En cambio, el alimentador sí es de gasolina y tiene muchos gases.
Ah, sí. Total. Igual dicho, no creo que duren mucho porque como es de energía solar, eso se acaba rápido.
Ah, ya. Pues escuchemos entonces esta guía para tener una relación con un bus. Dramático momento.
Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip.
Muy buenas tardes. Si usted es de los o las que está interesado o interesada en tener una relación con un Transmilenio, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo primero es saber que es una buena relación, porque siempre va a ir sobre ruedas.
Tenga presente que si en algún momento la relación va muy, muy, muy rápido, puede frenar, bajarle un cambio o simplemente irse en primera.
Claro, es que debe saber que las relaciones con un Transmilenio son un poco tóxicas, a no ser de que el que se consiga sea a gas o eléctrico, ¿no?
Si en algún momento desean ampliar la familia, pueden tener un alimentador o adoptar una busetica.
Sí, claro, así le pasó a nuestra muchacha, pero recuerde que en la intimidad, ay, 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 todos tienen la misma palanca, el mismo motor, la misma gasolina, pero a algunos de ellos les ha dado por un lado y a otros les han dado por detrás.
Ay, y por último, si en algún momento termina su relación con el Transmilenio, no le ruegue, declárelo pérdida total y dígale que usted se baja del bus.
Totalmente cierto, ¿y sabe qué? No se enamore mucho, ¿por qué?
El que se enamora
pierde y es un amor pasajero.
Ah.
Chao.
Está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol, tiempo de lotería.
Bienvenidos al sorteo Lotería del Dr. Olmedo López, donde se roban la plata sin fijarse en los topes. Y es organizado por los socios de ASOCODES, Asociación de Corruptos Descarados. Saludamos a su delegado, el Cura Hoyos.
Aquí estoy porque desde septiembre llegan los tumbados de diciembre, perros. Démosle antes de que nos caiga la ley.
Se nota la emoción por saber quién saldrá millonario de aquí. ¡Se agitan las baloteras! Un momento, mucha atención. Se detienen las baloteras en el número 5 billones de pesos. Y los ganadores son los contratistas y exfuncionarios que nos robaron ese dinero en la unidad de gestión del riesgo. ¡Muchos aplausos! ¡Felicidades! Los 5 billones de pesos corresponden al dinero que, según la Contraloría, nos robaron en gestión del riesgo. Y aunque todos los involucrados hablan de esto y eso, ya nada es lo mismo porque el billete no aparece. ¡Felicitaciones! Y hasta aquí el sorteo Lotería del Dr. Olmedo López, donde se roban la plata sin fijarse en los topes.
Bueno, como siempre se llevan el gordo, no tiene nada que ver con el, no, es el premio gordo, no, George. Ah. No lo estaba mirando a usted.
Decir, ¿dónde que... me llevan?
No, 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 no. Bueno, Andrés analiza en La Luciérnaga.
Gabriel, sí, hay una noticia que dice, entre comillas, sigo esperando el preacuerdo de la justicia, Olmedo López en la Corte Suprema. Y es que la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema vuelve a poner la lupa de estos oscuros entramados de corrupción que atraviesan la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y, por extensión, todo el sistema político colombiano. López, recordemos, es señalado como cerebro de una red que desvió millonarios recursos públicos e insiste lograr un preacuerdo con la justicia que le permitiría pagar apenas 724 millones y cumplir una pena en tan solo 6 años. ¿Qué dijo en su momento la juez? Pues eso es muy poco, innecesario. Y entonces, en este caso, que salpicó a congresistas como Sor Berenice Bedoya y Marta Peralta, nos muestra cómo se utilizaban los recursos de la UNRD. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Olmedo? Sigue esperando que exista una resolución frente a esta situación particular, y la justicia en estos casos, que es lo que percibimos, se sigue demorando de cara a que salga la verdad en el país en algo tan grave, tan importante y de tanta coyuntura que extiende los brazos políticos en Colombia.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Muchas gracias.
Eso, sin gritar.
Para variar, patrón.
Bueno.
Sí, porque después la gente dirá, no, eso es grabado. Y si fuera grabado, pues uno mete siempre el mismo arriba rating. ¿Sí?
Claro, entonces, claro. Pero esto es inédito, Gabriel. La primera vez
pero
que oigo así
esto. Pero sabe que sí deberíamos hacerlo grabado. Y si es malo, pues sí, no lo pasamos, sino que se repite. Bueno, pero no, todo no, el día no, repitiendo y repitiendo. Pero bueno.
Si no pasaría nada.
Si sale uno, por lo menos.
Y pero y si se deja grabado, entonces yo podría... No, no, mentira, nada.
Sí.
No, no, Mario.
Sí, sí, señor, sí podría.
Sí, no, podría.
Sí. No, pato, y le ayudamos no para que pueda. Y le ayudamos, sí.
No, no, no me pare bolas. No. Estoy hablando mucho a bobadas hoy. No, no, no.
Palabra sí, tiene no, poder.
Hoy, sí.
Bueno, sí, sí, ya ver, sí, sí. No, 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 ya.
Gracias por la
yo
idea.
Yo lo amo.
Gracias.
Yo lo amo, pato. Ay,
quieto, Bolívar, a ver.
Bueno, que estaban el papá y el hijo.
¿De quién?
El hijo del papá, y el papá era el papá del hijo desde que nació prácticamente, ¿cierto?
Sí.
Y entonces le dice el hijo al papá, papi, ¿qué es valentía? Sí, valentía es lo que le dije yo ayer a su mamá cuando llegué a las 3 de la mañana y me salió con la escoba en la mano. ¿Y qué le dijiste? Le dije, mija, me vine para ayudarle a barrer.
Bien. La Luciana.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, don Sebastián Vargas, yo aquí con Oscar Darío al lado.
Uy, tan de malas usted.
Gracias, Juan Sebastián.
Con mucho gusto, siempre a la orden, Oscar Darío. Usted
yo sé
sabe.
Que sí.
Siempre a la orden, siempre a la orden.
El cariño es mutuo.
Eso es lo lindo.
La admiración.
Lo lindo
y el
del
respeto.
Fútbol, diría por ahí alguien.
Sí,
oiga, el que la está rompiendo es Luis Fernando Díaz Marulanda, más conocido en el bajo mundo como Luchito Díaz. Otra
pasó?
Vez gol, 4-0 ganó el Bayern Múnich al Werder Bremen, jornada número 5 de la Bundesliga, 5 goles en 8 partidos, 4 de ellos en primera división de Alemania, fue sin querer queriendo, pero gol de Luchito le termina pegando en la rodilla a él e ingresa en ese momento el segundo gol.
Y ahí sí, tengan los que decían que no se debía ir de la Premier, que iba a ser que ni el Alemania no iba a triunfar.
Ahora van a decir que eso allá es muy fácil, que el Bayern no tiene rival, que están jugando solos. ¿Por qué eso dicen también?
Bueno, eso último es verdad, ¿no? La superioridad del Bayern es muy brava, pero pues ahí lo llevaron para hacer goles y hacer asistencias. Yo hizo gol y hizo asistencia, eso ya no es inconveniente.
Bueno, menos mal no explicó, no sabíamos que el fútbol a uno lo llevan es para que haga goles.
Sí, y por esa plata, harto, justo, como usted contrató a Oscar Darío, usted lo fichó y... Yo creo que todavía está en deuda.
No, yo la meto.
Ha hecho el primer gol.
Sí, no, solo goles en contra.
Pero afuera. Sí. No, aquí no.
De
aquí
larga
no.
distancia. Es, ya.
15 puntos de 15 posibles lleva el Bayern y Harry Kane en 8 partidos en la temporada lleva 15 goles. Es una barbaridad lo que ha hecho el inglés en este comienzo de temporada. El martes juega ante el Pafos por Liga de Campeones de Europa. Esto es en Chipre. Hay una novela, Gabriel y oyentes, de la luciérnaga en el fútbol colombiano. Rodrigo Holgado es un delantero argentino que juega para el América de Cali. Y él desde hace un par de meses recibió la invitación de la selección de Malasia para irse a jugar con ellos. Y la FIFA determinó que Holgado junto a 6 jugadores más, la documentación no era correcta y por eso sancionó a la Federación de Malasia de Fútbol y a los jugadores con 12 meses de inactividad. Esto también aplica a la América de Cali. Hay 10 días para que apelen la sanción, pero obviamente muy grave el tema de Holgado no poder estar con el América de Cali por irse a jugar con la selección de Malasia. Y la Liga Colombiana tiene miedito, don Gabriel Andrés, clásico mañana en el Atanasio.
Me da más miedo que me lleven el desayuno a la cama.
Eso es importante, muy bien. Juega contra Atlético Nacional, 8:30 de la noche, partido que obviamente tendremos por el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Oscar Darío, ¿va por la lechona o no?
Yo espero poder comer lechona.
Bueno, el Medellín juega contra el Deportes Tolima
partido
mañana
difícil.
6:20. Ay, pura, si usted parece técnico, todos los rivales son difíciles.
No, pero Juan Sebastián, me va a decir, ¿el partido es muy fácil?
No, en este tiene razón, difícil. Pero es que usted aplica lo mismo para Orso Marzo.
Tolima viene jugando bien, está de local, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo.
Gracias, profe.
¿Qué tiene que ver usted ahí?
La cuestión del Medellín, patrón, pues yo prácticamente...
Estaba
hablando muy bien.
Juega el líder, el Bucaramanga, 8:10 de la noche, en techo contra Fortaleza, América
tengo,
Envigado.
Tenemos a Liche pegada del techo, que porque el Leonel está coqueteando con Nacional.
Claro que Leo ahí.
Tiene miedo.
Perdón, Gabriel, muy buenas tardes, me cogieron por aquí.
¿Qué
profe. Sí.
Listo, papito, sí, ya, Sebas, un saludo muy especial. Liche me la estaba montando hoy. Sí. Es que porque me están llamando de Nacional. ¿Ah? Y yo lo único que le dije, yo no. A mí realmente el mango maduro no me gusta, me gusta el verde.
El mango verde.
Dije yo, a mí no me gusta ya el uniforme de la policía es azul, me gusta es el verde viejito. Y se enojó por eso.
Claro, sí.
Pero usted está firme con Bucaramanga, está de líder.
Estamos firmes, estamos líderes. Los leopardos comiendo lechona, comiendo bandeja paisa, estamos rellenos.
Patrón, a Leonel le dijeron en estos días que tenía cara de bravo.
Sí,
que...
no, y muchas veces los muchachos. A
un feito tierno.
A veces uno dirigiendo. Y que no hagan caso, o que es cierto, uno hace mala cara y uno dice, silba, y uno dice, ¡a muerte! Y eso.
Sí, eso sí.
Yo les digo, no, mal encarado de esas cosas, no, lo que yo soy es un feito tierno.
Eso, muy bien, bueno, bueno, señor.
Gracias, Gabriel.
A la luciérnaga vino risa, loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo prácticamente!
¿Cómo que quedo, ¿Para qué?
Se acabó.
¿Qué?
Todo, patrón. Sí.
Todo. ¿Se acabó todo?
Sí, ya prácticamente. Okay. Sí, pero el humor nunca acaba.
Nunca. Patrón.
Nunca acaba y bueno.
Finito.
La verdad, muy contentos pues con la visita.
Debería acabar el humor malo. Ese sí debería terminar. Sí.
Sí, lo que pasa es que como el humor es subjetivo, entonces como pues lo que para ti puede ser malo, para mí puede ser muy bueno, ¿no es cierto?
Ah,
lo que para mí puede ser malo, para ti muy bueno. Entonces, digamos, entraríamos aquí en una discusión que no tendría sentido ni fin, porque finalmente en el tema del humor...
El buen humor y el humor fino no son subjetivos.
Exactamente.
Esos no son subjetivos.
Exactamente.
Eso entonces el suyo ni es fino ni es bueno.
Exactamente.
pero
este chiste, patrón, como para viernes.
Este chiste como para viernes.
Me gusta. Estaban en un cóctel, ¿puede ser?
Cóctel.
Cóctel, cuando la gente está así como en un cóctel. Y entonces llega y le dicen a un tipo, señor, un trago. Dice, no, gracias. Estoy tomando un jugo de naranja. Dice, uy, señor, usted es un ejemplo. Le traigo otro. No, tráigame el vodka más bien.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Oiga, compañeros, les tengo noticias porque en Manizales se armó tremenda tertulia, la quinta audiencia pública sobre el famoso marco jurídico para la paz total. Llegaron víctimas, académicos, congresistas y hasta funcionarios del Ministerio de Justicia a opinar sobre cómo debe escribirse la ley. La idea es que no quede como tantas cosas en Colombia, que son bien redactadas en Bogotá, pero sin conexión con la realidad del país. Etel Castellanos, delegada del Ministerio, dijo que no venían a dar cátedra sino a escuchar a la gente. Y claro, escuchar en política siempre suena bonito, hasta que alguien empieza a pedir cosas imposibles. Eso sí, prometieron tres cositas. No crear falsas expectativas, no revictimizar y no improvisar. Y ojo, que ya llevan audiencias en Medellín, Tumaco, Bogotá, Buenaventura y ahora, pues, Manizales. Mejor dicho, en resumen, el Congreso discute, la gente participa y, mientras tanto, Colombia espera que la paz total no se quede en paz, pero en los papeles.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es David Luna, soy precandidato presidencial y hoy quiero contarles que reunir firmas para aspirar a la presidencia no es fácil. Quienes estamos en este camino sabemos lo duro que es, porque requiere mucha disciplina, constancia y mucho trabajo en la calle, con sol, con agua, con frío. Hace unos días Juan Daniel Oviedo me pidió la firma, se la di y me quedé pensando que este ejercicio es tan exigente que lo mínimo que podemos hacer entre quienes defendemos la democracia es apoyarnos, es ayudarnos. Y por esa razón he tomado la decisión en estos últimos días que mi equipo no solamente lleve firmas de Si Hay Un Camino, sino que también lleve las de los candidatos valiosos y pilos como Oviedo y Mauricio Cárdenas. Ambos representan opciones serias, responsables y que enriquecen el debate democrático. Por eso, si ven a mi equipo recogiendo firmas de otros candidatos, quiero decirles que es verdad. Lo estamos haciendo con gusto, con decisión, pensando en la unidad. Lo hacemos porque creemos que este proceso no se trata de enemigos, sino de propuestas, no de dividir, sino de sumar. Cárdenas y Oviedo son dos grandes candidatos, serán dos grandes competidores, y creo yo que Colombia necesita que los demócratas estemos juntos, que defendamos las instituciones y que abramos más caminos de confianza. Esto no es un pulso de egos, sino de unidad, porque sí hay un camino para defender la democracia y ese camino es, creo yo, apoyándonos.
Bueno, interesante la jugada de David Luna, lo que está haciendo Andrés Hoyos. Analicemos lo que de verdad es la unión y quienes estarían dispuestos a ceder en estas campañas.
Bueno, Gabriel, David Luna, pues sigue siendo un ejemplo de verdadera unión sin egos. Aquí, sin tintes políticos de ninguna propuesta, vemos que David se ha encargado de llamar a varios sectores políticos de centro, técnicos, a mostrar un poco como esa parte en donde se pueden discutir ideas sin necesidad de desvirtuar nada. Tiene unas propuestas de unión interesantes. Ahorita está diciendo que está repartiendo posibilidades de firmas también para los candidatos Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas. Hay una cercanía entre una Colombia que tiene un sentido práctico que debe estar apostándole a eso y a lo mejor, que es lo que más le guste a uno desde sus preferencias lícitas, hay una coherencia social y un piso técnico y riguroso y muchas ganas de sacar el país en todos los negocios, en todos los niveles hacia adelante. Está repartiendo firmas para Mauricio Cárdenas, para Juan Daniel Oviedo, saliendo a la calle a unir también estas vertientes y pues es muy loable lo que está haciendo a favor de este centro con todas las personas que se involucran con este mensaje técnico.
Bueno, también dentro de la política esta mañana Juan Fernando Cristo se despidió de la mesa de trabajo de 6 AM y anunció su regreso a la política, no propiamente a la presidencia. Doctor Cristo, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por habernos acompañado.
Hola, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo vas?
Bien, señor, ¿cómo anda usted?
Bien, sí, sí supiste, ¿no? Dejé la mesa de trabajo del 6 AM. Sí. Y anuncié mi quequeso, Gabriel, a la política.
¿Su qué?
El quequeso, Gabriel.
¿El queso?
El quequeso.
El de queso, sándwich de queso.
No, el quequeso.
Al regreso, no, era por molestar, era molestando, sí.
El quequeso a la política, Gabriel.
Claro, sí.
Back to the politician.
Wow. Sí, porque... Habla mejor en inglés.
Fluido.
Sí, fluido. Lo mío es cagarme la política, mis espaldas.
Cargarse la política.
Se caga la política.
Se carga, sí.
Adivine qué partido voy a estar, Gabriel.
A ver, ¿cuál? Voy a ser
parte del Partido Alianza Verde, Gabriel.
Ah, a ver, agacha.
Amarilla.
Sí, amarilla, como el doctor.
No, era aquí que no, es que se me cayó el celular y le dije agáchese y le aquí
Se lo recogí.
Gracias, Corozo. Qué pena que lo interrumpí ahí, hombre.
Mi Gabriel, voy a impulsar una lista de coalición al Congreso, Gabriel.
Al Congreso.
El Congreso es lo mío. Espero ser una de las ruedas importantes de este partido.
De las ruedas.
De los verdes, Gabriel, de los verdes.
Pero, sí, pero mire que usted con Gustavo Gómez fue una rueda importante de 6 AM. Aunque la rueda mayor de 6 AM es Gustavo Gómez.
Sí, definitivamente. Uy, no, es más, yo diría de Caracol, Gabriel, de la información de Caracol, la hueva más grande es Gustavo Gómez.
Es totalmente, yo también estoy de acuerdo, es la rueda más grande, yo incluso yo diría de Prisa Media, la rueda más grande es Gustavo Gómez.
Es una ruedota.
Sí, es una sí. Hueva, no, es una rueda, pero impresionante, rueda, Gabriel. ¿No? Sí. Un grande. Huevo no, no, un grande, sí. Gabriel.
Un huevo no, no.
La hueva más grande que tiene Caracol.
No, es que uno ve dentro de este engranaje, Gustavo dice, mucha rueda.
Mucha hueva tan grande, Gabriel. Es una hueva como de tractor, Gabriel. Sí, es
de esas del Cerrejón.
Exactamente. De volqueta, esas volquetas grandes, Gabriel. Eres una hueva, pero... Y él lo sabe, Gabriel.
Sí, porque él hace cara de que es la rueda principal.
Exactamente, sí, porque para ser rueda tiene que ser rueda. Y usted lo ha visto en esas ruedas de prensa, Gabriel. No, esas ruedas.
En las ruedas de prensa.
En las ruedas de prensa, Gabriel.
Bueno, ya Cristo, ya hombre, se nos fue. Abrazo, Juan Fernando Cristo. Buen viento y buena mar, señor. María. Bueno, nos vamos, señores. Volvemos el lunes y este es el resumen de la semana al estilo Revolcón. Feliz fin de semana para todos. Chao.
Petro allá en la ONU habló y echó un extenso sermón. Dicen se le fue la lengua atacando a Donald Trump. El pacto histórico habla, hoy está más dividido que una pizza, un pastel para muchos repartido. Colombia ahora su propio fusil también va a sacar, con el cañón para la izquierda y el ojo izquierdo apuntar. La UNP no tiene más camionetas blindadas, ojalá no se le acaben las mulas armonizadas. Hablando en sin anestesia, Benedetti nada mengua. Tiene barba pero no, tiene pelos en la lengua. El Once Caldas quedó triste causando molestias, porque se puso a ensillar antes de traer las bestias.